Desde El Nuevo Día, yo soy Laura M. Quintero y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, asoma otra crisis en la administración del Seguro Social. Trabajadores denuncian fuerte agotamiento y reducción en la plantilla de empleados. Además, 40 municipios están en riesgo según alcaldes y alcaldesas al acabarse el fondo de equiparación. Evalúan el uso de hidrógeno como fuente de energía en Puerto Rico y buscan prohibir el uso de TikTok en las tres ramas del gobierno local. Hoy es martes 11 de abril. Enseguida dialogamos sobre el futuro del principal programa de ayuda social, pero antes, los hermanos Walter y Eduardo Pierluisi Isen, primos del gobernador Pedro Pierluisi, tendrán una vista este jueves para declararse culpables ante la magistrada federal Camille Vélez Rivé, según el calendario electrónico del Tribunal Federal en San Juan. Aunque la información no detalla los cargos, uno de los abogados expresó el pasado mes de octubre que existían sospechas de las autoridades federales sobre posible soborno, lavado de dinero y declaraciones falsas. En aquel entonces, agentes del FBI y de la Oficina del Inspector General del Departamento de Vivienda Federal allanaron las instalaciones de la Corporación American Management and Administration. La empresa está a cargo de ambos hermanos y se dedica a administrar residenciales públicos en Puerto Rico. De inmediato, el gobernador se distanció del asunto y expresó que su administración tendría total cooperación con las autoridades federales. Ahora pasamos a otras notas del día. Aunque en Puerto Rico no se utiliza hidrógeno para producir energía, el gobierno ausculta la posibilidad de construir una planta generatriz que use este químico. A tales efectos, el gobierno emitió el pasado mes una solicitud de cualificaciones a través de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas. El compañero Manuel Guillama Capella trabajó este informe y nos ofrece más información. Saludos, Manuel.
Saludos, Laura.
¿A qué responde este interés de usar hidrógeno como una fuente de energía en Puerto Rico?
Y bueno, desde marzo del 2022, hace ya poco más de un año, el gobernador Pedro Pierluisi emitió una orden ejecutiva en la que ordenó que a todas las partes que de alguna manera estuvieran involucradas en operar el sistema energético, entiéndase la Autoridad de Energía Eléctrica, el negocio de energía, las compañías privadas que administran los respectivos componentes del sistema, consideraran el hidrógeno como una fuente de energía renovable, ¿no? Y a tales efectos, el negociado de energía comenzó este año un llamado estudio de viabilidad para ocultar las maneras en que se pudiera incorporar el hidrógeno a las formas en que tenemos en Puerto Rico para utilizar energía. Como tú bien mencionabas, es una sustancia que al momento no se utiliza de esa manera, pero que a nivel global sí se ha comenzado a utilizar en algunas partes del mundo. Así que este estudio de viabilidad, cuyo último taller técnico se estará celebrando en el día de hoy, debe de alguna manera definir qué rol pudiera jugar el hidrógeno a futuro en Puerto Rico dentro de nuestro sistema energético.
¿Y qué te comentaron los expertos con los que pudiste hablar acerca del uso de este químico?
Así es, pues hablé con varias personas, como por ejemplo el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, José Colón, y otros expertos en el tema energético. Por ejemplo, el catedrático de Ingeniería Eléctrica en el recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico me comentaba que es importante reconocer que hay distintas variantes, ¿no?, del uso de hidrógeno como combustible para producir energía. Está el que se conoce como el hidrógeno verde, que es la modalidad más limpia de hidrógeno en el campo energético, porque básicamente se produce a partir de lo que sería el excedente de otras modalidades de energía renovable, como lo sería el viento o el sol, que obviamente son fuentes que tenemos abundantes en Puerto Rico. Y ese excedente pues se puede almacenar a través de en forma de hidrógeno, y sería una manera de, por ejemplo, utilizar el hidrógeno como una fuente complementaria a otras fuentes de energía limpia que tenemos disponibles en el país, porque también hay otros tipos de hidrógeno. Está el llamado hidrógeno azul, que es básicamente, según nos explicaba el doctor Irizarri, es lo que se extrae del gas natural y por lo tanto no se puede catalogar realmente como una fuente limpia o renovable, porque necesitas utilizar el gas natural, que es un combustible fósil. Y también está el llamado hidrógeno gris, que es básicamente la misma idea que el hidrógeno azul, pero producto de la quema del carbón, que obviamente es un combustible que al momento sí se utiliza en Puerto Rico, en la planta AES en Guayama, pero que va a estar prohibida a partir del 2028.
Habrá que ver entonces cuál de estos es el que se dispone a utilizar el gobierno. ¿Y para cuándo, si han hablado de alguna fecha, se estima que se pretende crear esta nueva planta?
Sí, la planta cuya solicitud de cualificaciones se publicó el mes pasado, se estima que pudiera estar en operaciones, según nos indicó el director de la Autoridad de Energía Eléctrica, quizás cerca del año 2030, ¿no? En parte, esta planta funcionaría precisamente para sustituir la producción de energía que va a dejar de proveer AES, que va a cerrar en el 2027 a base de la ley que prohíbe el uso de carbón como fuente energética en Puerto Rico. Y esta planta, uno de los detalles que incluye esa solicitud de cualificaciones es que debe ser capaz de operar inicialmente como con combustibles tales como el gas natural, pero que eventualmente debe poder convertirse para operar a base de hidrógeno, específicamente hidrógeno verde, ¿no? Que es la modalidad del hidrógeno que es considerada una fuente renovable. Y como sabemos, la política pública energética de Puerto Rico requiere que para el 2050 el 100% de la electricidad que se consuma sea producto de fuentes limpias. Así que se está viendo el hidrógeno como una alternativa, por lo menos para complementar ese esfuerzo de lograr la meta establecida en la ley.
Manuel, gracias por traer este tema a nuestra atención.
Gracias a ti, Laura.
Al menos 41 municipios de Puerto Rico podrían quedar inoperantes para el próximo 30 de junio. Así lo aseguró un grupo de alcaldes y alcaldesas asociados, quienes también indicaron que para esa fecha se acabarían los recursos disponibles bajo el antiguo Fondo de Equiparación. Este ha sido reducido gradualmente por la Junta de Supervisión Fiscal. Leisa Caro nos acompaña ahora con más detalles. Bienvenida, Leisa.
Muchas gracias, Laura.
¿Cuál es el panorama que plantean los alcaldes y alcaldesas?
Pues los alcaldes y alcaldesas del Partido Popular Democrático, un grupo de ellos, debo decir, establecieron ayer el escenario difícil que enfrentan los municipios ante, como bien mencionaste, la reducción del fondo de equiparación que este año tendría los últimos 44 millones asignados a los municipios. Este tipo de recortes, advirtió el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, dejaría en precario a unos municipios y pondría en riesgo los servicios directos que se le presta a la ciudadanía. Como sabemos, por los pasados años, los gobiernos municipales han asumido una serie de tareas que tradicionalmente realizaba el gobierno estatal, como ha sido la limpieza de algunas carreteras, el mantenimiento de escuelas públicas, el recogido de desperdicios sólidos. Así que estos servicios podrían estar en precario, advirtió el presidente de la Asociación de Alcaldes. Y el escenario, ¿verdad?, sería aún más crítico ya para el 2025, cuando entonces se queden o salgan del panorama los fondos federales, ya que aunque se eliminaría el fondo de equiparación, hay muchos municipios que podrían continuar operando, pero sería como una operación un poco ficticia, como dijo el alcalde, en el sentido de que estarían operando bajo fondos federales que tienen una fecha de caducidad y no son recurrentes, evidentemente.
¿Y hay sobre la mesa alguna solución para evitar que se concrete un escenario de esta magnitud?
Pues eso es lo que ellos quieren conversar con el gobernador Pedro Pierluisi, y por eso le solicitaron una reunión prácticamente de inmediato en el plan fiscal aprobado por la Junta de Supervisión. La semana pasada hay un fondo de 300 millones, el cual, según ha dicho el ente fiscal, pues sería para utilizarse en aquellas necesidades que determine el gobierno central. Ellos lo que quieren saber en qué el gobierno planea utilizar estos 300 millones de fondos, ya que sin duda alguna ellos entienden que debería utilizarse en los municipios y para preservar estos servicios directos. Así que para el primero de mayo se supone que el gobernador presente ante la Junta lo que es ese plan de acción para estos 300 millones de dólares. Y ellos quieren aclarar, especificar o tener, ¿verdad?, bien definido si el gobierno va a utilizarlos en los municipios, que para ellos debe ser una prioridad, ya que, como según te mencioné, no solo han asumido una serie de labores, sino que también han demostrado en diferentes crisis cómo son esa primera línea de respuesta para la ciudadanía.
Esperemos que no se sigan afectando aún más la calidad de los servicios directos que recibe el pueblo. Leisa, muchas gracias por informarnos.
No, gracias a ustedes por la oportunidad.
Un grupo de empleados de la Administración del Seguro Social en Estados Unidos denunció ayer que la agencia federal no cuenta con la cantidad suficiente de empleados para atender la demanda de servicios para todos los beneficiarios. Como nos dice Mari Carmen Rivera, el reclamo también podría extenderse aquí en la isla, donde hay al menos unos 270 empleados unionados en las oficinas regionales. Gracias por acompañarnos, Mari Carmen.
Saludos, Laura.
¿A qué se debe este panorama que ha denunciado este grupo de trabajadores y trabajadoras?
La denuncia la hace el sindicato que se llama Federación Americana de Empleados Gubernamentales. Ellos agrupan, obviamente, empleados de gobierno, del gobierno federal, incluyendo el Seguro Social, la Administración del Seguro Social. Ellos ofrecieron una conferencia de prensa y la pudimos cubrir a distancia. Y lo que dijeron en esta conferencia de prensa es que hay un problema de falta de empleados que ha venido creciendo con el tiempo. Ellos se lo atribuyen al salario, al hecho de que la Administración del Seguro Social no ha permitido continuar con los modelos flexibles de trabajo a distancia y a cosas como que, por ejemplo, eliminaron un tiempo que tenían los empleados para cerrar las oficinas al público y poder trabajar con los casos y adelantar la papelería normal en estas oficinas. Ellos dicen también que el gobierno tiene el mismo problema de reclutamiento que se ve en otras áreas y lo que están pidiendo es que el Congreso de Estados Unidos ayude y pueda asignar más fondos que eventualmente traigan un aumento en la cantidad de empleados en esta agencia federal.
¿Y qué efecto ellos prevén que podría llegar a tener esta situación de no atenderse rápido? ¿Hay alguna reacción de la Administración del Seguro Social a su reclamo?
Mira, el primer efecto obviamente es que se complica el acceso a los servicios. En Puerto Rico, como mencionaste, hay 270 empleados afiliados a esta federación, además de un centro de llamadas que se utiliza para los beneficiarios del Seguro Social en Puerto Rico y los que viven en las Islas Vírgenes. Hay que recordar que aquí en Puerto Rico hay 692,000 personas que reciben el Seguro Social, más de 500,000 de personas. Así que es algo que podría afectar significativamente el servicio que reciben estas personas. Nosotros solicitamos una reacción a la Oficina Regional del Seguro Social y por lo menos a esta hora no ha habido contestación.
Mari Carmen, gracias por compartir con nosotros estos detalles. Seguiremos atentos al desarrollo de este asunto y sus repercusiones aquí en Puerto Rico.
Cómo no, gracias a ti.
El representante José Enrique Meléndez radicó un proyecto de ley que busca prohibir el uso de TikTok en las tres ramas de gobierno. Según el legislador, la medida ayudará a prevenir incidentes e irregularidades asociadas al uso de la red social, como las reportadas en varias ciudades de Estados Unidos y en otros países europeos. Meléndez mencionó como ejemplo que en 2017 China aprobó una legislación que obliga a compañías como ByteDance, dueña de TikTok, a intercambiar datos con el gobierno chino sobre asuntos de inteligencia, incluyendo información de usuarios y contenido. El representante advirtió que la infraestructura cibernética del gobierno local ha sufrido una serie de ataques y podría estar a la merced de otras leyes como la aprobada en China. En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido por Abisael Flores y editado por Pablo Martínez. Agradecemos a nuestra editora de Puerto Rico Hoy, Zoraida Marcano, y a nuestra editora de negocios, Joan Isabel González. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Me despido de ustedes. Yo soy Laura M. Quintero. Gracias por escucharnos.